Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con la receta que hace que hoy el Clan del Golfo sea casi que una autoridad migratoria en medio de la crisis del tapón del Darién. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 9 de noviembre. Hoy la ONG Human Rights Watch presentará el primero de varios informes sobre la situación migratoria en el tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Una de las principales conclusiones es que el Clan del Golfo controla la zona colombiana y gana millones de dólares pidiendo vacunas a todo el mundo, desde los comerciantes hasta los caminantes que llegan de todas partes del mundo intentando pasar a Estados Unidos. Las medidas implementadas por gobiernos como el norteamericano y el colombiano para detener la situación no han funcionado. Solo en los últimos 12 meses, 500,000 de personas han pasado por el Urabá hacia la selva. Hay cientos de desaparecidas y miles han sido violadas, atracadas o heridas. De esa situación hablaremos hoy. Juan Papier es el subdirector para las Américas de Human Rights Watch, que ha encabezado además la investigación del informe que presentan hoy. Juan, gracias por pasar por acá.
Muchas gracias, Tatiana, por invitarme.
¿En qué momento la situación del Darién comienza a ser algo que ustedes en Human Rights Watch comienzan a revisar? ¿En qué momento se pone tan grave que ustedes tienen que entrar a mirarla?
Tatiana, nosotros estamos investigando lo que pasa en el Darién desde comienzos del año pasado. Esta es una investigación que llevó 18 meses y empezamos a mirar lo que pasaba en el Darién porque los números de migrantes y solicitantes de asilo que cruzaban esa selva estaban aumentando a paso acelerado. En estos 18 meses hemos entrevistado a 300 personas y hemos hecho un análisis estadístico para poder explicar por qué ocurre la crisis en el Darién que estamos viendo hoy.
Hablemos de eso, que es lo clave de lo que han visto tras las visitas a terreno, tras las entrevistas y estos meses de revisión de lo que está sucediendo allá.
Una conclusión clave de nuestro informe es que parte del motivo por el cual ha aumentado tanto el flujo de migrantes en el Darién es por las políticas migratorias restrictivas que promueve Estados Unidos en la región. En parte por presiones de los Estados Unidos, algunos gobiernos de la región, como el mexicano, como los centroamericanos, han empezado a exigir visados a personas que van desde Sudamérica a Centroamérica. Y eso quiere decir que no les queda otra opción para migrar a los Estados Unidos o solicitar asilo en los Estados Unidos que cruzar el tapón del Darién. ¿Y en el tapón del Darién qué está ocurriendo? En los últimos 2 años, Médicos Sin Fronteras ha atendido a 950 víctimas de violencia sexual, la mayoría mujeres y niñas. Hay robos constantes. Y el que se enriquece de todo esto es el Clan del Golfo, que según información de inteligencia del gobierno colombiano, podría ganar hasta $125 en promedio por migrante que cruza el tapón del Darién. Tú multiplicas esa cifra por el número de migrantes que han cruzado este año, y quiere decir que el Clan del Golfo, si estos números son correctos, habría obtenido cerca de $57 millones por controlar el flujo de migrantes en el tapón del Darién.
Hablemos un poco de eso, de cómo el Clan del Golfo está controlando esta zona, dónde la controla y cómo ejerce ese control de lo que ustedes pudieron averiguar.
El Clan del Golfo realiza 3 actividades principales en relación con el flujo migratorio en el tapón del Darién. El primero es que regula las rutas. El Clan del Golfo decide qué rutas se pueden usar y cuáles no, en parte porque no quiere que los migrantes utilicen las rutas terrestres que ellos usan para traficar cocaína hacia el norte y eventualmente hacia los Estados Unidos. Extorsiona a todo el mundo que hace dinero gracias a la migración, a los llamados guías humanitarios que llevan a las personas a través de la selva, a las personas que alquilan viviendas, a los migrantes, a las personas que le venden comida a los migrantes. Todos ellos pagan un impuesto, entre comillas, al Clan del Golfo de cerca del 20%. El Clan del Golfo impone las reglas de conducta. El Clan del Golfo quiere evitar que del lado colombiano haya problemas de orden público, quiere evitar que haya atención a lo que está pasando en el Darién, que haya abusos masivos, y por eso impone las reglas. Y el que viola las reglas es amenazado y en algunos casos asesinado por el Clan del Golfo, que es el que manda en esta zona del Urabá colombiano. Del lado panameño la realidad es muy distinta. Ahí no hay tanta presencia del Clan del Golfo, ahí hay presencia de unas bandas criminales, de los delincuentes, que son los que en general violan a las mujeres, roban a los migrantes y son responsables de todo tipo de abusos y atrocidades.
¿Qué tipo de personas son las que están pasando por el tapón del Darién? Digamos, ¿saben cuántas de estas personas pueden realmente llegar a la meta de pasar a Estados Unidos, de poder pasar esta carrera de obstáculos que es no solamente pasar la selva, sino llegar hasta la frontera con México?
Mira, en lo que va del último año, digamos desde octubre del año pasado a este año, han cruzado 500.000 de personas el tapón del Darién. 500.000 de personas. En el último mes de octubre, 48.000 personas. La enorme mayoría son venezolanos, muchos de ellos que vivían en Venezuela y que están huyendo de la crisis humanitaria y de la represión en Venezuela, pero también muchos venezolanos que intentaron rehacer sus vidas en países como Colombia, como Chile, como Brasil, y que luego salieron de esos países por falta de oportunidades, por falta de procesos para regularizar su estatus migratorio y también por un crecimiento de la xenofobia y la discriminación. También tenemos un número grande de ecuatorianos y, en tercer lugar, un número importante de haitianos. En su enorme mayoría son haitianos que intentaron rehacer su vida en Chile o en Brasil y que también están huyendo de la falta de oportunidades y de la xenofobia y discriminación en esos países, y que también necesitan enviar más dinero a sus casas, más remesas a Haití por la crisis humanitaria y de inseguridad brutal que se vive en la isla.
Hablemos un poco de las respuestas gubernamentales a esto, porque esto involucra a muchas naciones. Desde este año, tal vez el gobierno de Joe Biden ha tratado de contener la situación desde los mismos lugares de origen, como con estas oficinas que se abrieron de movilidad segura. ¿En algo han podido contener la situación, particularmente en Colombia, que se habló de que se iban a abrir 3 casas, supimos de un par, pero ¿qué pudieron rastrear ahí?
Mira, el gobierno de Biden tiene 2 políticas de, entre comillas, vías legales y seguras para intentar llegar a los Estados Unidos. Uno es el programa humanitario, parol humanitario que hay para algunas nacionalidades, como los venezolanos, los cubanos, los haitianos. Y desde este programa uno puede aplicar desde el país de origen e ir directamente a los Estados Unidos en avión. El problema es que para poder aplicar uno tiene que tener un pasaporte vigente y tiene que tener una persona que esté dispuesto a sponsorearlo económicamente en los Estados Unidos.
Difícil.
Es un programa muy difícil con unos requisitos muy altos. Y el otro programa es las oficinas de movilidad segura, incluyendo la oficina que se creó en Colombia. La oficina abrió a turnos durante 2 días hasta ahora. Y en esos 2 días estuvo abierta por pocas horas y luego cerraron porque el número importante de solicitudes que habían recibido hacían que tuvieran que cerrar para procesar esas solicitudes hasta poder abrir nuevamente. Es decir, son oficinas cuya capacidad no es suficiente para enfrentar los desafíos migratorios que tenemos hoy en la región.
Colombia y Panamá han tratado eventualmente de contener esta situación más de alertas que ha sacado el gobierno panameño. ¿Hay algún tipo de interlocución, hay algún tipo de política que esté a punto de lanzarse o de algún seguimiento que se haga puntualmente para que esta situación en esta zona del tapón del Darién pueda ser contenida o pueda ser mejorada en un tiempo cercano?
Necesitamos avanzar hacia un mecanismo en el cual los distintos países de la región asuman una parte del desafío migratorio que tenemos hoy en día en la región, un mecanismo por el cual distribuyamos los costos de este desafío migratorio y trabajemos como región de forma conjunta. Si seguimos con soluciones aisladas de cada país que toma políticas solo pensando en su situación, vamos a seguir con problemas como el que tenemos hoy, donde, insisto, 500.000 de personas están arriesgando su vida en una selva para buscar protección internacional o para buscar oportunidades en los Estados Unidos.
Pues seguiremos muy pendientes entonces a las respuestas de las autoridades y sobre todo a las investigaciones que ustedes van a seguir haciendo sobre este tema, Juan. Muchas gracias por pasar por acá.
Muchas gracias a ti, Tatiana.
Y arranque el día con estas movidas. Un plebiscito sobre la continuidad de los procesos de paz propuso el fiscal Francisco Barbosa. Se volvió a aplazar el debate de la reforma a la salud en la Cámara. La próxima semana quedarán 63 artículos por votar. Y hoy en Santa Marta será clausurada la primera reunión de gobernadores electos. Se espera que el presidente Gustavo Petro encabece este acto. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.